Una vez más, mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a terminar la serie que comenzamos hace 8 semanas. Esa serie dijimos que se iba a llamar Todo acerca del amor. Y comenzamos estudiando en 1 Corintios capítulo 13. Hemos ido viendo verso por verso. Y hoy vamos a tener la graduación, vamos a tener la maestría, el posgrado. La semana pasada veíamos que el amor perdona. Yo decía que esa era una de las características más difíciles acerca del amor, perdonar. Yo decía que esa era la prueba de esfuerzo del corazón, el estrés test del corazón, que decía si nuestro corazón estaba sano emocional o espiritualmente. Pero hoy, mis hermanos, hoy vamos a pasar de preescolar, de intermedia, hacer nuestra maestría y nuestro posgrado en amor. Y este tema es importante para todos los que están casados. Es importante para todos los que tienen hijos. Es importante para todos los hijos. Jóvenes, es importante para ustedes. Es importante para todos los solteros. Es importante, mis hermanos, para todo el mundo. Porque hoy vamos a hablar de que el amor dice la verdad. Pero hoy no vamos a hablar acerca de decir la verdad, solamente de decir la verdad de el día está bonito, qué verdad. Oh, yo te quiero mucho, eso es verdad. Hoy vamos a hablar de que el amor dice algunas verdades y dice verdades que duelen. Hoy vamos a aprender esa característica del amor, que es cómo lidiar, cómo expresar esas verdades que duelen. Y eso es importante, mis hermanos, por una razón sencilla. Muchos de nosotros creemos que la paz es evitar el conflicto a toda costa. Yo digo, bueno, si yo me traigo mis sentimientos, me traigo mi dolor, si yo reprimo la verdad, si yo escondo mis heridas, no vamos a tener conflicto, todo está bien. No, mis hermanos. La Biblia nos dice que la causa de problemas no es enfrentar la verdad, es reprimir la verdad. Y si usted se pone a ver lo que Jesús hizo en su vida, yo estaba un poco sorprendido como, ok, ¿cómo Jesús está lidiando con los conflictos? Porque en algunos momentos usted ve a Jesús evitando un conflicto. Usted lo ve que él se retira para no pelear. Pero en otros momentos usted ve a Jesús resolviendo un conflicto. Pero en otros momentos usted lo ve a él creando un conflicto. No sé si usted se había dado cuenta de eso. Y hoy vamos a hablar de eso. Muchas veces, para tener paz, para mejorar nuestras relaciones, a veces tenemos que crear algunos conflictos. A veces tenemos que decir verdades que duelen a las personas. Miren, muchos de nosotros creemos que la honestidad es lo mejor. ¿Quién cree esto? Que ser honesto es lo mejor que hay en el mundo. Eso de las mejores características. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros practicamos la honestidad? Porque en la práctica no lo hacemos. Yo anoté algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos de nosotros decimos, si yo le digo la verdad a mi papá de lo que yo pienso acerca de eso, él nunca me volvería a hablar. Si yo le digo a mi esposa o a mi esposo lo que yo siento acerca de nuestro matrimonio, esto se va a explotar. Si le digo a mi novio lo que no me gusta de esta relación, entonces él me va a dejar. Si le hablo a mi esposa acerca de nuestra vida amorosa, entonces ella va a decir que yo soy un... Si yo le hablo a mi amigo acerca de esta situación y le digo algo, entonces ya no va a ser mi amigo. O si le digo a mi jefe que estamos haciendo algo ilegal, entonces me va a botar. Y muchas veces, aunque estamos seguros de que la honestidad es lo mejor, en teoría, en la práctica, vivimos muy lejos de eso. Hermano, el amor no siempre es fácil, el amor no siempre es alegre, y a veces el amor necesita valor para una confrontación o para confrontar a alguien a quien usted ama. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 6, que el amor se regocija en la verdad. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, tú eres un Dios verdadero, Tú eres un Dios que ama la verdad. Ayúdanos a estudiar hoy, Señor, cómo poder confrontar a las personas que amamos en amor, Señor. Ayúdanos a entender este mensaje y a que podamos aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Como dice el texto en 1 Corintios capítulo 13, verso 6, el amor se regocija en la verdad o con la verdad. Y dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 15, hablad verdad cada quien con su prójimo. Digan la verdad en un espíritu de amor. Ahora, decir la verdad en espíritu de amor es una habilidad en la cual la mayoría de nosotros somos malos. A mí nadie me enseñó a decir la verdad en amor. Probablemente a usted nadie tampoco lo enseñó. La mayoría de nosotros somos muy malos en esto. Eso no lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la universidad, muchas veces ni siquiera en la iglesia. En la familia tampoco lo aprendemos. ¿Cuántos de nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos cómo confrontar a alguien con la verdad en amor? Nadie, porque tampoco nadie nos enseñó a nosotros. Y hoy vamos a aprender eso. Vamos a aprender eso. ¿Cómo confrontar positivamente a alguien a quien usted ama? ¿Cómo confrontar positivamente a alguien a quien usted ama? En la Biblia hay dos cartas, las dos epístolas de Pablo a los Corintios, que son dos epístolas en las cuales Pablo es brutalmente honesto con la situación de él. Pablo le escribe a los Corintios, y los Corintios, como ya le hemos dicho, era una iglesia de qué tipo? Una iglesia carnal, una iglesia liberal, se había alejado espiritualmente, estaban caminando de una manera que no era correcta. Y Pablo, por amor a ellos, le escribe dos cartas que son fuertes, que son duras. Y Primera de Corintios, capítulo 13, el capítulo del amor, usted se va a dar cuenta que está en el medio de las dos cartas. Está justo en el medio. Y hoy vamos a aprender cómo poder hacer eso. Pablo es un buen ejemplo, Jesús es un buen ejemplo. ¿Cómo yo puedo confrontar positivamente a alguien a quien yo amo? Bueno, esposos, si usted tiene que confrontar a su esposa en algún momento, o esposa, si usted tiene que hacer lo mismo con su esposo, o padre, si usted tiene que hacer esto con sus hijos, o hijos, si usted tiene alguna conversación importante que hacer con su papá, ponga atención, porque esto va a marcar una diferencia importante en su vida. O quizá usted tiene una conversación pendiente con un amigo o un hermano de la iglesia. Número uno, hoy vamos a aprender cuatro cosas que debemos hacer para confrontar a alguien en amor. Número uno, examine sus motivos. Examine sus motivos. ¿Por qué debo yo ir a confrontar a esta persona? ¿Por qué debo yo ir a confrontar a Nehemías? ¿Por qué yo debo ir a confrontar a Martín? ¿Por qué yo debo ir a confrontar a mi esposa o a alguien? Esto es muy importante, mis hermanos, porque hay razones muy buenas para usted hablar con alguien y confrontar a alguien que usted ama y decirle, mira, yo creo que esto no va bien, esta es la manera que las cosas deben ir. Pero hay muchos motivos equivocados. Antes de usted hablar con cualquier persona, pregúntese, ¿por qué yo debo hacer eso? ¿Por qué yo lo quiero hacer? ¿Cuál es mi intención real? Porque, mis hermanos, hay muchas razones inapropiadas y equivocadas por la cual hacer eso. A alguna gente le gusta confrontar a otros porque tienen celos de otros. A mí tengo celos del hermano fulano, ahí yo voy a bajarle un cajetazo al hermano fulano. O estoy enojado con esa persona y yo aprovecho, ahora yo le voy a decir dos verdades. O estoy frustrado con esa persona porque no está llenando mis expectativas. O me quiero vengar de esa persona y por eso le voy a decir dos o tres cosas. O por envidia, porque le está yendo tan bien que yo no soporto eso. Ahora yo voy a señalarle lo malo. O alguno de nosotros confrontamos a otros porque nos sentimos bien con la hermana Lucía. Pero mire, usted está tan mal, usted no hace esto y lo otro. Yo sí. A veces nosotros nos sentimos bien cuando criticamos a otros. O sea, usted debe examinar sus motivos. Un motivo muy grande y que no quiero, mis hermanos, que vosotros ignoréis. Una causa muy común, pero ignorada, es que criticamos en otros las mismas cosas que odiamos de nosotros. Criticamos a otros por las mismas cosas muchas veces que odiamos de nosotros. Si usted es una persona engreída y orgullosa, ¿usted sabe qué pasa? Usted tiene un olfato perfecto para oler quién es engreído y orgulloso porque usted es así. Y por eso usted se da cuenta inmediatamente. Y usted odia eso de usted, pero tampoco quiere que el otro lo sea. Entonces usted quiere confrontar a esa persona por eso. Usted es una persona chismosa. Usted tiene ese sentido de esta persona es otro chismoso. Porque usted sabe, porque usted lo es y usted lo hace. Y por eso se da cuenta tan rápido de ese problema que tiene el otro hermano. Por eso, mis hermanos, hay que ser muy cuidadosos. Por eso dice Jesús en Mateo 7, del 3 al 5, ¿por qué te preocupas por la basurita en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en el tuyo? Los que saben construcción saben de qué estamos hablando. Sácate primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver mejor para poder sacar la basurita del ojo de tu amigo, dice Jesús. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que teniendo cuidado con eso de que nosotros criticamos usualmente eso que nosotros odiamos de nosotros mismos, esas malas actitudes que tenemos y usted sabe que son malas, usted tiene sus antenitas de vinil detectando quién tiene esas mismas actitudes. Y Jesús está diciendo aquí, usted examine muy bien sus motivos, porque cuando usted vaya a confrontar a otro, usted debe asegurarse que usted no es culpable del mismo pecado o del mismo problema. No está diciendo el texto que usted debe ser perfecto. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Hay un dicho en República Dominicana que dice que, que hay un conejo diciéndole a un burro orejú cuando usted dice algo que usted está haciendo. Asegúrese, mis hermanos, que usted no tiene el mismo problema. Si usted es una persona que está teniendo problemas con la mentira, 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 no vaya a confrontar al otro con eso. Yo recuerdo, en mi familia hay como 5, 6, 7 marinos. Yo perdí la cuenta. Hasta los perros le ponen marino. Y yo tenía un hermano de mi papá que era un alcohólico. Él ya murió, se llamaba Caonabo. Y yo tenía un tío, un hermano de mi abuelo que se llamaba Marino Martínez también. Otro borracho. Eso corría en los Martínez. Y un día, la esposa de mi tío, Caonabo, desesperada, habla con Marino y dice, Marino, habla con Caonabo porque ya no aguantamos eso. Él está bebiendo diario, él está arruinando nuestra familia. Y llega tío Marino de la capital a hablar con Caonabo. Dice, Caonabo, venga acá. ¡Venga acá! Me dijeron que usted está bebiendo todos los días. Muy mal hecho, muy mal hecho. Haga como yo. Yo bebo todas las noches. Imagínese, usted llama, usted pone en esa situación, óyeme, ¿qué personaje es el que viene a darle el consejo a un alcohólico, otra persona que tiene el mismo problema? Asegúrese de que usted no es culpable del mismo pecado. Usted no tiene que ser perfecto. ¿Usted sabe por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto, entonces usted nunca le diría nada a nadie. Otra gente dice, pero eso no es juzgar. No, mis hermanos, cuando Jesús dice que no juzguen, Él está diciendo, no condenes a otro hipócritamente. No está hablando de que usted no debe juzgar, usted evalúa todo. Todo lo que usted hace en el día, usted está juzgando y evaluando, eso fue bueno, fue malo, bien, me gusta, no me gusta. Eso es juzgar. El problema está en usted condenar hipócritamente, usted venir, mira, la hermana Emma, mira tal cosa, yo estoy haciendo lo mismo que la hermana Emma está haciendo. Entonces, lo primero que usted debe hacer es examine sus motivos. ¿Cuál es su intención? ¿Es porque yo estoy enojado? ¿Es porque yo me la tengo que empatar con el hermano fulano porque esa que él me hizo, eso no se puede quedar así? ¿O es porque yo estoy enojado con mi esposa y yo voy a aprovechar para sacarle en cara todos los trapitos sucios y le voy a sacar toda la ropita al sol? ¿O es porque yo me siento mejor cuando pongo a los demás abajo? El motivo correcto, ¿sabe cuál es, mis hermanos? El motivo correcto, y anoten esto ahí en su bosquejo, es ayudar y edificar al otro. La razón por la cual usted confronta de una manera positiva a alguien a quien usted ama es para usted ayudar y edificar al otro, no para herirlo, no para usted destruirlo, No para usted hacerle sentir como el peor ser humano del mundo. Es para usted edificarlo y para usted ayudarlo. Mira lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 2, verso 19. Les decimos esto como siervos de Cristo. Y todo lo que hacemos, queridos amigos, es para el beneficio de ustedes. Ustedes. Quizá usted se pregunta, ¿cómo yo sé si lo estoy haciendo con la actitud correcta? Bueno, si usted se está sintiendo bien y contento haciéndolo, probablemente usted no tiene la actitud correcta. Probablemente no. El beneficio, la razón por la cual usted lo hace para beneficio del otro. Yo voy a hablar con la hermana Emma para el beneficio de Emma. Yo voy a hablar con el hermano Braulio para el beneficio de Braulio, no para el beneficio mío. No para yo dejar claro que quién es el hombre de la casa. No es para yo dejar claro quién es el más santo en esta iglesia. No es para dejar claro quién está a cargo. Es para ayudar y beneficiar a esa persona. Y eso es lo que usted debe hacer. Cuando usted va a confrontar a su hijo o a su papá, a su mamá, a su esposa, a un hermano, el objetivo, la motivación correcta es ayudar y edificar a esa persona, no herirla. Hermanos, y eso es importante porque cuando usted está hablando con una persona, usted, ¿cuál es la primera pregunta que la persona se hace en su mente? ¿Por qué yo tengo que escuchar a este tío? Ustedes están aquí sentados y están haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué yo tengo que escuchar a Marino? ¿Por qué yo tengo que escuchar al pastor dando este sermón? Y por eso cada sermón tratamos de hacerlo para el beneficio de ustedes. De alguna necesidad o algo en que usted puede mejorar en la vida y ser mejor persona, ser mejor creyente y estar más cerca de Dios. Dice Proverbios 27:6, las heridas hechas por un amigo son con el propósito de ayudar. Y me gusta como lo dice la Reina Valera del 60, fieles son las heridas del que ama, mas inoportunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Entonces, obviamente eso nos lleva a una pregunta, ¿a quién yo debo confrontar? ¿A quién yo debo ir y confrontar con la verdad? Mis hermanos, aclarándole algo, que algo sea verdad no quiere decir que usted tenga que decirlo. Que algo sea verdad no quiere decir que usted tenga que decirlo. Y ahora, el texto dice, fieles son las heridas del que ama. O sea, entonces, ¿a quién usted confronta? Usted no puede salir a la calle de policía a confrontar cada uno. Mira, Vicky, yo vi esto, entonces Alex, y ahora Olivia, y ahora Jonathan, ser el policía del mundo. No. Usted va a confrontar, usted va a hablar con esa persona, no con el muchacho de Walmart que no le está poniendo atención a usted y que usted cree que el muchacho es un indecente, que es un fresco, que es un atrevido y que no lo está respetando. Usted no tiene nada que ver con eso. Ese no es su problema. Él no es su amigo, él no es su hermano, él no es su papá, él no es su esposo. No pierda su tiempo. ¿Usted va a hacer eso con quién? Con alguien a quien usted ama y con alguien con quien usted tiene una relación cercana. Usted no puede salir por ahí. Yo creo que vi el hermano Emmanuel en tal cosa. Déjame ir a hablar con él. Porque, hermano, no hay tiempo para todo. Hay diferentes tipos de relaciones, mis hermanos. Hay relaciones que son profundas, hay relaciones superficiales. La mayoría de la gente, la mayoría de sus relaciones son superficiales. Ahora, hay relaciones profundas que ahí usted va a tener que pasar muchas veces por ese túnel de la verdad. Ese túnel de usted discutir la verdad. Y le voy a decir algo. Ese túnel a veces es caótico. A veces es doloroso. A veces se pone oscuro. A veces se pone tenebroso. Pero al final de ese túnel hay intimidad y una relación más significativa. Y todos tenemos que pasar por eso con la gente a que amamos en algún momento. Muchas veces vamos a tener que sentarnos y hablar de algunas cosas que usted no quiere hablar o cosas que son dolorosas. Ahora, cuando usted identifique cuál es su motivación, ya usted sabe que su motivación es yo quiero ayudar y edificar a mi hijo, yo quiero ayudar y edificar a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, usted pasa al segundo punto, lo segundo que usted debe hacer. Planifique su presentación. Planifique su presentación. Dice Proverbios 16:23. La gente inteligente piensa antes de hablar. Y entonces lo que dicen es más persuasivo. Usted quiere ser más persuasivo, piensa antes de hablar. Decimos en mi país, antes de hablar, asegúrese que el cerebro esté conectado. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede salir a hablar solamente porque me emocioné y lo tiré. Usted hablar directo con la pistola, no, usted no puede andar así. Usted no puede andar así. Y le digo esto, mis amigos, porque muchas veces nosotros no planificamos. Y muchas veces en este mundo, como yo siempre he dicho, acerca de esta ira online que hay ahora, como todo el mundo puede poner cosas online, la gente viene, cualquier cosa, manda un email de este tamaño, y después que usted lo manda, ay, usted lo quiere coger para atrás, ya lo mandó. O usted viene y se enoja y va a poner para Facebook, y yo odio a todo este tipo de gente y hago eso, y después usted quiere cogerlo para atrás. O después usted va a Twitter. Hermano, hay que pensar antes de hablar. La Biblia dice, cuando usted tiene que confrontar a alguien, usted debe planificar. Usted debe planificar su presentación. Usted debe pensar antes de usted hablar. No hable solamente porque usted quiera hablar. No hable porque, ah, ya, inmediatamente. No, hay que pensar, mis hermanos. Mire el ejemplo de Pablo en Corintios. Si usted ve en 2 Corintios 2:4, él dice, les escribí con mucha aflicción y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para que se pongan tristes, sino para que sepan la profundidad de mi amor por ustedes. Pablo dice, yo le escribí con aflicción, con angustia de corazón, con muchas lágrimas. O sea, Pablo está escribiendo, él está confrontando a esas personas con la verdad. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace Pablo? Él dice que él, acongojado de corazón, dolido de corazón, que él estaba pensando, ¿cómo escribir? Porque yo no le escribo para que se pongan tristes, sino para que ustedes sepan el tipo de amor que yo les tengo a ustedes. Para que ustedes sepan ese tipo de amor. Entonces, si usted va a hablar con su mamá, con su papá, con un amigo, usted necesita planificar qué es lo que usted va a decir. Usted necesita planificar, usted necesita pensar. Y hay tres cosas que yo quiero que usted planifique. Tres cosas. Número uno, ¿cuándo lo dirá? ¿Qué dirá y cómo lo dirá? Número uno, ¿cuándo lo dirá? Bueno, toda persona que es un buen expositor sabe que el tiempo apropiado es lo más importante. Usted puede tener un mensaje excelente, usted puede tener un mensaje súper bueno, lo dice en el momento inapropiado, en el tiempo que no es correcto, y ahí se acaba todo. Y ahí se acaba todo. Hubo un estudio que hicieron en Columbia University acerca de a qué hora se daban los momentos, los conflictos más violentos en las familias. ¿Y usted sabe a qué hora salía? Justo antes de comer. Imagínese, usted tiene hambre, la glucosa está bajita, está listo para comer y viene alguien y le tira una bomba. ¡Pum! ¿Qué usted cree que va a pasar? Dice Proverbios 25:12, la reprimenda amable de un amigo sabio en el tiempo apropiado es como un anillo de oro que te pones en el dedo. La reprimenda amable de un amigo en tiempo apropiado. La misma Biblia dice, todo tiene su tiempo. Miren, lo que yo quiero decir, hermano, es no le dejes caer una bomba a la gente en el tiempo inapropiado. Usted no puede decir cuando yo, se está cambiando para el trabajo, ya se va. Ah, mira, hermano, ¿usted cree que ese es el buen momento? O usted llega del trabajo cansado, ha trabajado 12 horas. Tenemos un problema. Bueno, yo tuve suficiente, déjame devolverme por la puerta. O usted llega, ya son las 9, 10 de la noche, usted ya está cansado del día, déjame acostarme. Y usted viene ahí y le tira el bombazo. ¿Qué usted cree que va a pasar? Hermano, usted necesita buscar el tiempo apropiado. Déjeme decirle por qué. Usted puede ser que usted esté listo para hablar y el otro está listo. Quizá usted se pasó todo el día en la casa pensando, sí, yo voy a hablar con él, le voy a decir a ella, yo hablé con el pastor me dijo que yo tenía la razón. Yo voy a hablar con él ahora. Y esa persona llega Y usted está listo, usted ya lo pensó por el día, la semana, etcétera, etcétera. Y esa persona no está lista. Usted necesita buscar en el tiempo apropiado. No cuando la persona esté estresada, no cuando la persona esté cansada, no cuando la persona está enojada, no cuando la persona está frustrada. Usted debe buscar un momento apropiado donde la persona esté tranquila, relajada, que usted pueda lidiar con eso. Gran parte de los problemas no es que lo que usted dice es equivocado, es que usted lo dice en el tiempo equivocado. En el tiempo equivocado, y hay que aprender cuándo es el tiempo adecuado. No siempre es el tiempo adecuado. Planifique el tiempo en que usted le va a decir. Mira lo que pasa muchas veces. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, venimos con un pleito en el carro. ¿Por qué? Porque hay cosas que las venimos a decir en el tiempo inapropiado. Y estamos peleando en el carro porque tú siempre estás tarde, porque tú haces que tú... Hermano, busque el tiempo adecuado. Número dos, planifique qué dirá. ¿Qué es lo que usted va a decir? Dice Proverbios 25:11, la palabra apropiada en el tiempo apropiado es como oro incrustado en plata. Hay que decir las cosas no solamente en el tiempo correcto, pero hay que tener la palabra apropiada. Usted debe pensar bien qué es lo que usted va a decir. Usted no puede decir, yo voy a hablar acerca de esto y sin planificarlo, decirle, óyeme, yo quiero hablarte a ti de esto, de eso, de esto y lo otro, y sin usted pensarlo. Ahora, ¿qué usted debe planificar en el qué? Bueno, practique su introducción, cómo usted va a introducir el tema. Porque recuerde, cuando usted le diga a esa persona, yo quiero hablar contigo de tal cosa o de esto, la primera pregunta que esa persona se va a hacer, ¿por qué yo tengo que escucharte a ti? ¿Por qué yo tengo que ponerte atención? Usted practica su introducción. Las preguntas son buenas como introducción cuando no hay condenación o ya usted está juzgando con la pregunta. Por ejemplo, usted quiere hablar de la limpieza de la casa. Usted cree que la limpieza de la casa no es buena. No llega a su casa y diga, óyeme, las cucarachas aquí están pidiendo que traigan Raid. Usted quiere hablar de que la casa está sucia. ¿Tú conoces lo que es una pocilga? Mala manera de comenzar. ¿Usted quiere hablar de las finanzas? ¿Usted cree que su esposo o su esposa gasta mucho? No haga lo que yo hice. Le dije a mi esposa, tú te compraste un carro o una casa y no me dijiste. Bueno, estás gastando demasiado. Bueno, quizá compró un carro y lo está pagando. Hermano, no funciona. Usted quiere hablar de su vida amorosa, de su vida romántica, de su vida íntima. No salte. ¿Tú crees que podemos tener una noche romántica antes de que Cristo venga? Tampoco funciona, mis hermanos. Tampoco funciona. Usted necesita hacerlo. Usted planifica. Hay libros, o sea, que cómo usted puede comenzar esa conversación de una manera positiva. Porque inmediatamente... cuando usted tira ese juicio, cuando usted es ofensivo, ¿usted sabe cómo se recibe su mensaje? De manera defensiva. Yo no soy persuasivo cuando soy ofensivo, porque cuando soy ofensivo, mi mensaje se recibe de manera defensiva. Lo otro es, planifique sus ilustraciones. Tenga algunos ejemplos de lo que usted quiera hablar. ¿De verdad eso te preocupa? Sí, mira, yo tengo un ejemplo, dos ejemplos. Lo otro es, mis hermanos, planifique cómo usted lo dirá, cómo lo dirá. Miren, mis hermanos, si usted habla sin pensar, usted va a herir a la persona. Lo más probable que pase, usted lo va a herir. Ahora, cuando usted piensa lo que usted va a decir, ¿sabe qué pasa? Usted tiene más chance de que haya sanidad y de que haya transformación en la vida de esa persona por las cosas que usted le está diciendo. Usted necesita pensar. Dice Proverbios 2:18, las palabras que uno dice sin pensar hieren tan profundo como una espada, pero las palabras que uno dice sabiamente pueden sanar, pueden sanar. Entonces, ¿cómo yo lo voy a decir? Bueno, de tres maneras. Número uno, dígalo amablemente. Dígalo amablemente. Como yo les acabo de decir, Yo no soy persuasivo cuando soy abrasivo. Cuando usted lo dice ofensivo, su mensaje se recibe de una manera defensiva. Si usted es rudo, arrogante, está frustrado, impaciente, enojado, ¿usted sabe qué va a tener eso? Una mala respuesta. Una mala respuesta. Miren, mis hermanos, por ejemplo, en el hospital, y probablemente en todos los negocios en Estados Unidos, todo el mundo tiene ahora el derecho de quejarse. Y mucha gente se queja, mis hermanos, y dicen cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Hace algunas semanas, un paciente que yo despaché y todo muy contento, manda un complaint acerca de mí al hospital. Y me llaman. Doctor, y este pasó esto, eso. Queremos revisar con usted. Okay. Ahí voy yo. Cuando veo el nombre del paciente, digo, yo me acuerdo de esta persona. Una persona super nice. Todo estaba bien, en paz y eso. Y yo busco. Yo estoy en lo correcto. Entonces, mi primer instinto fue, ahora yo le voy a enseñar quién es el doctor aquí. Bueno, busqué todos mis artículos, el asunto, todo eso. Miren, mándenle eso y que lo manden a la escuela a estudiar y a leer. Y en ese proceso, la señora, gracias a Dios, estaba muy ocupada. La señora que maneja los complaints se fue a hacer otra cosa. Y después al otro día me dice, doctor, perdóneme que no pude llegar a tiempo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo dije, mire, yo creo que nos ayuda más a todos y tenemos más paz mental si nosotros dejamos el problema en esta manera. Yo dije, yo tenía que escoger entre ser agresivo y mostrar quién era el hombre ahí o quién tenía la razón, o simplemente tragarme mi orgullo y mandarle una carta. Mire, esto es lo que dice la literatura médica. Lamentamos la misinformación. Discúlpenos por los inconvenientes que pudimos causarle. Yo tenía que escoger. Voy y me muestro quién tiene la razón o simplemente lo digo de una manera amable. Dice Proverbios 16:21. Me gusta como dice la versión Dios habla hoy. Dice, al que piensa sabiamente se le llama inteligente y las palabras amables convencen mejor. Dice en mi país, se pueden más con miel que con hiel. Y probablemente muchos de ustedes conocen eso. Si usted va a hablar con alguien, usted debe hacerlo de manera amable. Los padres somos culpables de que cada vez que vamos a hablar con los hijos le estamos gritando. Anóteme en la lista de los culpables. Somos culpables de eso. Después nos preguntamos por qué son así. Really. Yo te voy a decir ahora, te voy a regalar un espejo de Navidad y usted va a ver por qué son así. Porque usted es así. Porque eso es lo que usted hace, gritarle todo el tiempo. ¿Y que usted para que yo haga que ellos les griten también? No le eche la culpa al pastor de jóvenes. El problema no es la escuela, el problema es usted en la casa. Usted tiene que aprender a decirlo de manera amable. Número dos, dígalo amorosamente. Amorosamente. Segunda de Corintios 6:13, Pablo le dice, óigame, yo lo hago con ustedes como si ustedes fueran mis propios hijos. Como si fueran mis propios hijos. O sea, usted no puede usar, mis hermanos, la verdad para usted darle golpe a la gente. Usted no puede usar la verdad como si fuera un arma. Esta es la verdad, toma, un verdadazo, otro verdad. No, muchos de nosotros usamos eso. ¿Y qué creamos? Creamos culpa, creamos división en la casa, en la familia, en el matrimonio, en todo. Porque usamos la verdad y la debilidad de los otros como armas en contra de ellos. Después nos preguntamos por qué las familias están tan divididas ahora. La misma respuesta a la pregunta anterior. Usted no puede usar la verdad como un arma. Lo otro es, dígalo suavemente. Dígalo suavemente. Ya usted lo ha dicho amablemente, amorosamente. Dígalo suavemente. Dice Gálatas capítulo 6. Si usted va a Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Y sigue diciendo, considerándote a ti mismo ¿Por qué? No sea que tú también seas tentado. O sea, hágalo amablemente, hágalo amorosamente, pero hágalo con mansedumbre, suavemente, humildemente. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie es perfecto. Hoy yo te corrijo algo y te digo, mira, hermana Lucía, esto, esto y lo otro. Y quién sabe si mañana yo voy a caer en la misma falta. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto? ¿Cuántas veces? Los papás, no le decimos a los hijos, no grites. Cuando uno de mis hijos le grita al otro, le digo, no grites. Y yo grito también para que ellos dejen de gritar. Y somos culpables del mismo pecado. Hable suavemente. Una vez más, mis hermanos, usted debe planificar cuándo, cómo y qué. Pero si usted lo hace en el tiempo inapropiado, usted no piensa lo que usted va a decir, usted no lo dice amablemente, no lo dice amorosamente, no lo dice suavemente. ¿Usted sabe qué va a pasar, mis hermanos? Usted va a traer rebelión, va a traer problemas. Mira, cuando usted habla con alguien y lo hace por el motivo correcto, el objetivo es ayudar a esa persona a cambiar, ayudar a esa persona a mejorar, ayudar a esa persona a sanar. Ahora, si usted lo llega gritando, ¡Arnulfo! ¡Y yo! Y usted es lo que va a pasar. Ni lo va a ayudar, ni lo va a edificar, ni lo va a sanar. Cuando usted tiene que hablar con uno de sus hijos o con alguien cercano a quien usted ama, usted tiene que aprender a hacer eso. Yo lo hacía tipo dominicano. En República Dominicana usted hace algo, o usted le abre la boca y así lo ponen tranquilo a usted en República Dominicana. Mis hijos nacen, yo comencé a crear estilo dominicano hasta que me di cuenta que no funcionaba. Tuve que aprender a hacer Daniel Carnaval en la habitación y después decir, ven acá, mijo, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros no actuamos así, comenzar a hablar con él de otra manera. Y me ha funcionado mejor. Me ha funcionado mejor. Tercero. Y si, anote esto ahí porque no está en su bosquejo. La verdad más tacto más el tiempo apropiado es igual a cambio y transformación. La verdad más tacto más el tiempo apropiado da resultado. Número tres, dele palabras de afirmación. Dele palabras de afirmación. Dice Proverbios 12:25, una palabra de ánimo hace que maravillas. ¿Y por qué es importante dar palabra de afirmación? Porque dice la Biblia que la verdad nos hace libre. Sí, la verdad te hace libre, pero tú sabes que muchas veces la verdad antes de hacerte libre te hace miserable. Porque a veces hay verdades que te dicen que te duele. Hay cosas que hacemos y que son verdad, pero aún así nos duelen. Por eso muchos de nosotros, ¿cómo yo voy a hablar con Nehemías? ¿Cómo yo le voy a decir a Alba esto? Porque yo sé que hay verdades que duelen. Y quizá hay otros pensando, ¿cómo yo le diré esto a Marino? ¿Cómo yo le diré al otro a esta persona? Entonces, usted debe tener palabras de afirmación. Miren, mis hermanos, por ejemplo, en medicina, hay veces que para usted curar, usted tiene que causar dolor. Pregúntale a un cirujano. Te vamos a sanar, a veces hay que operarte, hay que abrirte, y duele. Y a veces tú duras algunos días en cama con dolor y tomando pastillas, y después tú te recuperas. Muchas veces usted va a hablar con personas o con alguien a quien usted ama, y es como hacer una cirugía, va a causar dolor a veces. Y por eso usted necesita dar palabras de afirmación, palabras de ánimo. Y hay tres afirmaciones que yo quiero que usted le diga a las personas. Número uno, usted debe afirmarle a esa persona que usted ama a esa persona y que usted se interesa por esa persona. O sea, que no importa el problema por lo que estamos pasando, yo te amo y tú eres importante para mí. Y tú eres mi esposo y yo no me voy de aquí. Y tú eres mi esposa y lo hago porque yo te amo y quiero que nuestro matrimonio sea mejor. Te amo porque lo hago porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija, porque tú eres mi amigo, etcétera, etcétera. Dele palabras de afirmación y de amor. Afírmele que usted le va a ayudar a esa persona y va a orar. Hace muy bueno decirle, mira esto, esto y esto, problema tuyo. No, dígale, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Recuerdo a alguien, mira, tú necesitas ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Mira, aquí este consejero te puede ayudar. tú necesitas ayuda en tal área, mira, yo te puedo ayudar, yo voy a orar por ti, o mira, este libro te puede ayudar con este problema o esta situación. Porque si usted viene solamente a señalarle, mira, tú tienes este problema y qué lindo ese es tu problema, y lo dice amable, pero no le das afirmación, esa persona se puede sentir mal. Bueno, ya el hermano no me ama, o la hermana no me ama, o mi esposo, o mi hijo no me ama, o mi papá no me ama. No, dele palabra de afirmación, yo te amo, tú me interesas. Dígale, mira, yo voy a seguir orando por ti. Yo te voy a dar la ayuda necesaria. Mira, aquí hay esto, esto, estos recursos están disponibles para ti. Y déle palabra de afirmación en que usted cree que ellos pueden cambiar. Que yo lo digo porque yo sé que podemos hacerlo mejor juntos. Yo creo que se puede cambiar, que podemos crecer en esa área. Mira, por ejemplo, esas dos cartas difíciles que Pablo comenzó, primera y segunda de Corintios. Mira cómo dice, comenzó Pablo la primera epístola. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Palabra de afirmación. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Ven acá. ¿Tú le estás dando gracias a Dios por esta gente que dan tantos problemas? Pues sí, porque ustedes, yo los amo a ustedes. Yo estoy contento de que yo los conocí. Y estoy contento de la relación que tenemos. Por eso yo le doy gracias a Dios por ustedes. Y mira cómo Pablo termina la epístola. En el capítulo 16, verso 24. Hablando de mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Y mira cómo dice él en 2 Corintios 7, 4. Tengo gran confianza en ustedes, hablando del cambio de que ellos iban a hacer. Y tengo muchas razones para estar orgulloso de ustedes. Él sabía, hay cosas que están mal, hay cosas que hay que arreglar, pero yo estoy contento, estoy orgulloso porque yo sé que ustedes van a hacer lo correcto. Ustedes van a hacerlo mejor. Ahora, usted examinó sus motivos, usted planificó su presentación, usted dio palabra de afirmación. Ahora viene la cuarta parte. Cuarto, arriésguese a ser rechazado. Arriésguese a ser rechazado. Muchas veces, mis hermanos, usted lo hace todo de la manera correcta, con el motivo correcto. Usted planifica su presentación, hace su introducción, lo dice de una manera amable, amorosa, suave, le da todas las palabras de afirmación y la gente te dice, no, yo no quiero tu consejo, no te metas en mi vida, eso no es tu problema, leave me alone. Y cada vez que usted tiene que confrontar a alguien, eso es un riesgo. Por eso a muchos de nosotros se nos hace tan difícil hablar ciertas verdades con algunas personas que amamos, porque no queremos ser rechazados. Lo que yo decía al principio, yo no quiero que mi esposo se enoje, yo no quiero que mi hijo haga esto o que mi tal persona me deje de hablar. Es una situación difícil, mis hermanos, pero déjenme decirle. Yo no sé con quién usted tiene alguna conversación pendiente, que es importante. Quizás su mamá, su papá, su esposo, su esposa, sus hijos, hijos, quizás ustedes quieren hablar con sus padres o con alguien más. O quizá usted está viendo un joven que está caminando en la dirección equivocada y usted sabe que su mamá y su papá no van a hacer nada para que esos muchachos mejoren. Y usted no se atreve a hablar con esa persona. Y usted prefiere dejarlo a que se vaya tan lejos y que reciba el golpe que vaya a recibir más adelante. A veces tenemos excusas como, no es mi problema. No, eso es egoísmo. Es tu problema. Decimos en República Dominicana, un amigo nunca se mete en tu camino a menos que vaya cuesta abajo. Imagínense, yo veo a un amigo, una persona cercana a mí, haciendo algo mal. Yo veo que Nehemías se va a comer un veneno, va a comer una semilla de jabilla que no debe comerse. Eso no es mi problema. ¿Usted cree que está correcto? No, yo tengo que avisar a Nehemías, mira, esa no es la manera. Ten cuidado. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 7, del 8 al 11, aquí le puse una paráfrasis ahí en su bosquejo, dice, sé que los he perturbado grandemente con mi carta y aunque me sentí muy mal cuando lo dije, ya no me siento mal ahora, que veo cómo han resultado las cosas. La carta los molestó, pero solo por un rato, y los motivó a que cambiaran las cosas. Ustedes permitieron que la perturbación que les di los trajera a Dios, y eso era lo que esperaba que resultara en primer lugar cuando escribí la carta. De Pablo sabía que lo que había escrito era fuerte. Él se arriesgó a que ellos los rechazaran y dice, ellos se molestaron. Pero después ellos pensaron y se calmaron y reconocieron, él lo está haciendo para el bien mío. Él lo está haciendo para el bien de nosotros. Dice Proverbios 24:26, la respuesta honesta es la señal de una verdadera amistad. Hermano, a veces el amor duele. A veces el amor duele. Y a veces, mis hermanos, para tener este tipo de conversaciones, es usted pesar. ¿Qué usted tiene más grande? ¿Su amor o su temor? ¿Cuál pesa más? ¿El amor que tú tienes por esa persona o el temor que tú tienes? Hermano, miren. Es difícil. Es difícil. Yo mismo, estudiando este mensaje, me sentí confrontado muchas veces, por las veces que lo he hecho mal, pero por las personas que tengo todavía que me faltan tener algunas conversaciones con ellos. Es difícil, mis hermanos. Pero los amigos, mis hermanos, dicen la verdad. Los amigos dicen la verdad. Si tú amas tu matrimonio, tú amas a tu esposa, tú amas a tus hijos, hay veces que tenemos que tener este tipo de conversaciones, mis hermanos. Hay veces que hay que tenerlas. Ojalá fuera todo, qué lindo, el amor es paciente, es benigno, vamos a ser benignos y vamos a celebrar. Hay veces que el amor va a causar dolor. Pero dice la Biblia, en Proverbios 28:23, al final la gente aprecia más la franqueza que el elogio. Hay veces que hay personas que se ponen resabiosos, se ponen molestos a veces cuando usted habla con ellos. Y después, ok, imagínense, mis hermanos, a veces usted como pastor de la iglesia, la cantidad de gente con la cual usted tiene que hablar a veces. A veces yo quisiera decirle una que lo haga Martín, así yo salgo de esto. Yo no quiero hablar con esta persona, no, porque son conversaciones difíciles, mis hermanos. Pero usted escoge el tiempo correcto, usted planifica el qué va a decir, cómo lo va a decir, usted examina sus motivaciones, usted le da palabra de afirmación y hay veces que lo van a rechazar. Otras veces la gente le va a decir, como me ha pasado muchas veces, gracias, porque si no, mi historia hubiera sido otra. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.